Hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy llegamos al capítulo 3 y vamos a considerar los primeros 6 versículos. Y mientras lo buscáis en vuestras Biblias, os recuerdo que este es un libro que escribe el Señor a la iglesia, en principio, de manera inmediata, a 7 iglesias, 7 congregaciones que estaban en la provincia romana de Asia o Asia Menor, que es, se encontraba localizada en el suroeste de la Turquía de nuestros tiempos. Y todo el libro está escrito a estas iglesias y a la iglesia de todos los tiempos. No pensemos, tengo que recalcar esto casi en cada ocasión, que hay aquí al principio una presentación de Jesucristo en el capítulo 1, luego estas referencias puntuales a unas iglesias de aquel momento, y que lo que viene a continuación no tiene nada que ver con esto. No, tiene mucho que ver con esto, esas iglesias que están viviendo experiencias como las que vamos a considerar que el Señor escribe todo el libro. Por eso es importante que las conozcamos tratemos de desentrañar todas las enseñanzas que tenemos ante nosotros. Así que, con esta pequeña introducción, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quisiera que no solo comenzar con ilustraciones en los estudios de la palabra, pero quisiera que en esta ocasión, de manera extraordinaria, os pusiese en la situación de que estáis en el desierto. Lleváis días sin beber agua, el sol es abrasador, estáis deshidratados, la piel seca, tenéis alucinaciones, estáis arrastrándoos por ese desierto, pensando ya que vais a morir, muriendo de sed. Y de repente veis una señal que dice que a 3 kilómetros hay un oasis, hay un lugar donde hay agua, agua fresca, agua abundante, agua que da vida. Así que haciendo ya un esfuerzo extraordinario con lo poco que os queda de energía, os dirigís en esa dirección que señala aquella flecha, aquel cartel. Llegas allí, veis un gran edificio, muy bien decorado, muy iluminado, y en el hall de entrada hay un pozo, hay una cuerda, hay un cubo, y ya os levantáis como podéis y tiráis el cubo, atado a la cuerda, claro, al pozo, y esperáis oír el chapoteo del agua cuando caiga el cubo en la superficie. Pero en lugar de eso, oís un golpe seco, un eco extraño. En cualquier caso, bueno, la sed que tenéis es tan grande que aunque no sonó a nada de agua, pues tiráis con la poca energía que tenéis y de repente sale el cubo vacío con un poco de tierra que había en el fondo. Bueno, pues esta es la situación que puede ilustrar la iglesia en Sardis. Es una iglesia a la cual podían acudir personas viéndose desesperadas en sus pecados, en la depravación de sus corazones, en la desesperación de verse incapaces de agradar a Dios. Y van a la iglesia, alguien les ha dicho que allí hay vida, que allí hay una enseñanza, hay una vida que dar, que compartir, que allí está el agua de vida, el pan que satisface. y son iglesias que tienen todos los adornos, toda la parafernalia, todo lo que se necesita, todo el personal, todos los programas, todo lo que es necesario. Pero si no está el agua de vida, solamente hay muerte. Y esa era la condición de la iglesia que acabamos de ver. De hecho, fijaos que no solamente ellos creían estar así, que ser una iglesia súper estupenda, sino que tenían reputación, tenían un nombre de que eran así. Como hemos hecho en semanas anteriores, quisiera hablaros un poco del entorno de la ciudad, porque la carta no está escrita a la ciudad de Sardis, sino a la iglesia que está en Sardis, pero parece ser que cada una de estas iglesias reflejaban un poco el contexto, y eso no debe de extrañarnos. Nuestra iglesia tiene mucho que ver con nuestro entorno, ¿verdad? No, esta iglesia no es una iglesia como la que podamos encontrar en cualquier país de África o en algún país del norte de Europa. Tiene algo de lo nuestro, ¿verdad? En la forma de vestir, cómo somos, cómo cantamos, cuando podemos, etcétera, se refleja nuestra sociedad. Tampoco somos como una iglesia de hace 200 años, ¿verdad? Hay cosas que son diferentes. Se refleja el carácter de la sociedad en nosotros. Así que veamos brevemente algunas cosas del lugar y de su historia que de alguna manera se veían reflejadas en la iglesia de Sardis. En primer lugar, tengo que deciros que Sardis llegó a ser la capital del reino de Lidia entre los años 1300 y el año 546 a.C. Fue una ciudad en su día muy importante. Fue fundada hacia el año 1200. La ciudad geográficamente, y esto es un dato interesante, está en una especie de planicie, como una especie de meseta a unos 450 metros de altura. Hay un borde escarpado y arriba hay una meseta, lo cual le daba una cierta seguridad, porque claro, quien está arriba sabe cómo subir y cómo protegerse, y los que están abajo queriendo atacar, pues no pueden hacerlo. Casi era una ciudad amurallada de manera natural, sin tener que levantar una muralla. Parecía impenetrable. Sardis fue el hogar de Esopo, ese de las fábulas, ¿verdad? ¿Quién de pequeño no ha oído pues la de Pedro y el Lobo, ¿verdad? O la de la gallina de los huevos de oro, o el cuento de la lechera. Bueno, son cosas interesantes, y os animo a porque tienen pues moralinas interesantes para nuestros hijos y para nosotros también, ¿no? También fue una ciudad muy rica. De hecho, por lo que se sabe, fue el primer lugar donde se acuñó moneda de oro y de plata, incluso antes que los indios o que los chinos, ya mucho antes que ellos, ya se acuñaban monedas allí. Y eso es porque era un centro industrial y económico importante. Allí se hacían alfombras, hablábamos de tintes la semana pasada y parece que, aunque se ve que por toda la zona eso era una de las industrias importantes, parece que hay vestigios de que fue el primer lugar donde se usaron tintes para embellecer las telas. Como digo, fue una de las ciudades más importantes del mundo en su tiempo. Alcanzó su cénit, lo más alto de su historia, bajo el rey, el emperador Creso, que fue tan rico que incluso en nuestros días, ya han pasado tantos años, y todavía por aquella zona se dice, este es tan rico como Creso, o sea que es un símbolo de lo que eso significaba. Alcanzó su cénit con Creso, pero también con él le vino la caída, porque, y aquí es donde la parte geográfica, cómo estaba, cobra su importancia. En dos ocasiones fue atacada por enemigos, y porque quienes estaban vigilando la ciudad sabían, no vinieron sin saber que estaban los enemigos, pero aún sabiendo que estaban ahí, pues se durmieron y tenía un soldado en uno de los casos en el año 549 antes de Cristo, cuando Ciro el persa, del cual sabemos por el libro de Isaías que estudiamos no hace tanto, pues estaban allí pendientes para atacar y era imposible. Pero a un soldado se le cayó una noche el casco desde arriba y alguien que estaba pendiente vio cuál era el atajo, la vereda por donde subía. Así que por ahí subieron y conquistaron la ciudad. En dos ocasiones, unos 300 años después, se repitió la historia bajo otro ataque. Vemos cómo fue en este caso con Antíoco el Grande. Fue una ciudad rica y poderosa. Ya para el tiempo de los romanos, que se acerca más al tiempo en que fue escrita esta carta, la ciudad ya había estado en decadencia. Tenía todo lo que los edificios, etcétera, estaban allí, ya muy ruinosos, ya las riquezas habían desaparecido. Son como estas ciudades fantasmas, tipo Chernóbil, ¿verdad? Que muestran que hubo un teatro, hubo un templo importante, etcétera, pero ahora ya estaba en decadencia. Pero la gente, claro, eran, como se suele decir, gente bien de casa mal, ¿no? Tenían sus apellidos y su abolengo, pero no tenían dónde caerse muertos. Pero tiraban mucho de lo que habían sido. Y todo esto que os cuento es porque, como digo, eso se reflejaba en la iglesia. Esta iglesia que en su momento fue floreciente, fue importante, fue una iglesia viva, ahora estaba viviendo de las rentas de aquello, con lo cual estaba muerta. La iglesia había adoptado la atmósfera de la ciudad. Se había convertido en un termómetro de la cultura donde estaba. En lugar, simplemente decía, pues así es la cultura, así somos. Tendrían que haber sido un termostato, tenían que haber sido ellos los que marcasen la temperatura de la ciudad. Y esta iglesia, por lo que vamos a ver, se había vuelto perezosa, apática, porque cuando crees que lo tienes todo, no te preocupas de nada, ¿verdad? Lo das todo por hecho. Se habían quedado en un estado complaciente, las cosas están bien como están, ¿para qué tocarla? Pero el Señor dice que era una iglesia que estaba moribunda. Bueno, llega a decir que está muerta. Tal es la situación tan delicada de esta ciudad. Hemos visto que en otras cartas, de estas siete cartas, hay palabras de encomio, de alabanza. El Señor elogia lo que cada iglesia está haciendo bien. En este caso, no hay ninguna palabra de elogio. Simplemente el Señor dice, os conozco y sé lo que estáis haciendo, pero no les alaba por ello. Quiero recordaros que estas cartas fueron escritas a iglesias históricas, pero que también tienen su aplicación para la iglesia del Señor de todos los tiempos. Pero también, como las iglesias están compuestas por cristianos, pues tienen aplicación en lo personal a cada uno de nosotros. Así que espero que por eso sea práctico y sea importante para ti lo que vamos a ver esta mañana. Si tenéis el boletín que os enviamos, podéis ver que vamos a ver tres cosas esta mañana. Vemos cómo el Señor está aquí como ese médico que viene a ver cómo está el enfermo y le toma el pulso y bueno, y no nota nada. La iglesia está muerta. Así que lo primero que vemos es el pronunciamiento, la autoridad de quien viene. No es cualquiera que diga, no es un envidioso de otra iglesia que está diciendo que esta iglesia está mal. No, es el mismo Señor que se presenta como el Dios de la iglesia con discernimiento y con la capacitación para dar el diagnóstico. En segundo lugar, vamos a ver qué prescripción le da, qué receta. Todavía hay algún latido. Si aguanta y espera, pues notas algo. No todo está muerto. Hay algo de esperanza. Y para esos que todavía viven, se les da una tarea. Se les manda a velar, a trabajar y a esperar. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el Señor da unas promesas. Dice, no te dejes morir porque ya no hay nada que hacer. todavía hay esperanza. Ese será nuestro tercer punto esta mañana. Así que comencemos por el principio, viendo el pronunciamiento de este gran médico celestial. Lo primero que viene el Señor, se presenta, y os recuerdo de nuevo que cada una de estas cartas tiene el remite con una pequeña parte de la descripción más amplia de Jesucristo que se da en el primer capítulo. Allí se describe de manera abundante, y luego a cada carta este mismo Señor toma algunas de las características que ha expuesto de sí mismo y se las menciona a esta iglesia. Aquí se presenta de dos maneras, como el que tiene los siete espíritus de Dios y como aquel que sostiene las siete iglesias. Bueno, lo primero que tenemos que tratar de entender es que son los siete espíritus de Dios. Pues representan al Espíritu Santo. Algunos ven aquí una referencia a Isaías capítulo 11, versículo 2, donde parece que hay una descripción de siete características del Espíritu de Dios. El problema es que allí solo hay seis. Si vamos a Isaías 11, 2, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, algunos dicen, bueno, para que sean siete, se reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y como que el Espíritu de Jehová ya es una de las características. Pero si bien esta expresión se refiere al Espíritu, más bien la referencia, y de nuevo recuerdo que el libro de Apocalipsis está lleno, está rebosando de referencias al Antiguo Testamento, pues la referencia a la que se está notando aquí es más bien a Zacarías 4, versículos 1 al 10, que quiero leeros para que veáis cómo si hay una referencia clara a ese ministerio del Espíritu, ese séptuple ministerio del Espíritu. Zacarías 4:1 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y, atención, he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelero, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Fijado el candelabro con esas siete lámparas, con siete tubos para las lámparas, para conducir ese aceite, que de nuevo también es una referencia al Espíritu Santo. Y continúa, dice: y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que él ve ese candelabro con siete lámparas. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es que no es con mi fuerza, no es con ejército, perdón, ni con fuerza, sino con mi espíritu que el Señor hace su obra. Y continúa, llegamos hasta el versículo 10. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Fijaos, aquí hay una referencia a la vuelta del exilio, cuando por medio de Zorobabel se reconstruiría el que daría allí como la autoridad en Jerusalén. Pero no sería, era un pueblo débil que volvía de 70 años de exilio, no tenía ni fuerza ni recursos para hacer la obra de Dios, pero el Señor les consuela y dice: no os preocupéis, que no se trata de cuántos sois o qué armas tenéis o qué poderío tenéis o qué economía tenéis, sino que yo hago mi obra por medio de mi espíritu. ¿Y cómo se presenta el espíritu? Como este candelero, candelero y que con siete lámparas que son el Espíritu de Jehová. Así que lo que el Señor está diciendo a esta iglesia, que recordemos, cuando se le toma el pulso, está muerta, es que para reavivarla, ellos tienen todo lo que necesitan tener, tienen al Espíritu de Dios. En un sentido no tienen nada, pero en otro sentido lo tienen todo, porque Dios está con ellos. El Espíritu de Dios está allí. Y eso, fijaos que tiene para nosotros la importancia de recordar que nuestra manera de operar no es teniendo los mejores predicadores, el mejor programa, las mejores instalaciones, los mejores medios, la mejor posición de nuestra página en internet. Todas esas cosas pueden ser útiles, pero no valen para nada si no está el Espíritu de Dios con nosotros. Porque la obra de Dios es una obra espiritual, la tiene que hacer Él y la tiene que hacer por su Espíritu. Y el Señor garantiza, yo soy el que tiene el Espíritu, yo soy el que os he creado por mi Espíritu. Cuando alguien fue allí, predicó el Evangelio y se estableció aquella iglesia, y yo estoy aquí también con vosotros. Fijaos, cuando la iglesia camina en el poder de la carne, está llamada al fracaso. Eso es lo que les había pasado. Pero cuando camina por el poder del Espíritu, el éxito está garantizado. Dios será glorificado. El pueblo de Dios será recogido en el redil y crecerá espiritualmente. Y en la casa dirá santidad al Señor. Ahora, fijaos que cuando, mirándolo por ejemplo en nosotros mismos, cuando mi espíritu tiene control, por ejemplo, sobre mis manos, si yo fuese un pianista, pues mi mente pues hace que se muevan los músculos de mis brazos y de mis manos y de mis dedos, y yo pudiera, ya quisiera yo, pero bueno, es por el ejemplo, ¿verdad? Podría tocar ahí miles de movimientos sincronizados y producir una música maravillosa. Pero si por alguna cosa no me funciona la mente que rige, o las líneas nerviosas que conducen de la mente a las manos, o porque estoy muerto, ¿verdad? Nada de eso funciona. Y nosotros podemos tener en la iglesia todo lo necesario, todo el personal, todos los medios, toda la economía, toda la experiencia, toda la historia, toda la literatura, podemos tener todo eso, pero si no hay una conexión con el Espíritu, pues ahí está el piano y ahí está el cadáver, pero de ahí no sale ninguna música. El Señor dice, yo estoy con vosotros, y les reta. Habéis vivido últimamente solamente con las fuerzas de la carne, pero yo soy el que está con vosotros. Y no solamente dice que Él tiene el Espíritu en sus manos, sino que Él tiene también las siete estrellas. Y si recordamos lo que hemos visto, las siete estrellas son los pastores de las iglesias, los mensajeros que llevan la palabra de Dios al pueblo de Dios. Dios los llama, Dios los prepara, los sostiene, los usa para ministrar a la iglesia. O sea que no falta nada. No os podéis quejar que si tuviéramos no sé qué, como tienen los otros, ese programa o esa experiencia o tanta gente o este coro o nada. El Señor le da a la iglesia el Espíritu y la palabra hablada, enseñada por medio de sus siervos. Así que ya desde el principio, aunque lo que viene es una regañina, pero le está diciendo, si te sometes a mí, vas a encontrar todo lo que necesitas, no tienes que buscar en ningún otro lado. Todo lo que yo te mando a hacer, yo te capacito para hacerlo. Y este es un mensaje que nuestra iglesia y la iglesia contemporánea necesita. Estamos hartos de ver cómo se usa todo tipo de métodos que se le ocurre a cualquiera bajo el sol para alcanzar a los pecadores, para hacer la obra del Señor. Pero es solamente cuando usamos los medios, la palabra, y dejamos que el Espíritu haga la obra, que la iglesia nace, se extiende, crece y cumple su ministerio. No podemos ir de moda en moda, de actividad en actividad, esperando que esto sea lo que funciona. No podemos vendernos, dejar decirle al Espíritu, quédate en casa, que ya nosotros lo hacemos con esto, que ha venido alguien con la última idea que está funcionando no sé dónde, y el éxito está asegurado. No, el éxito es la muerte, la muerte en el caso de esta congregación. La palabra y el Espíritu. Y el Señor dice, eso lo sigo controlando yo. En segundo lugar, el Señor, este gran médico, habla de su discernimiento. Dice, yo conozco tus obras. Él se presenta como el que lo ve todo, lo discierne todo. Como dije antes, no elogia sus obras ni las condena, simplemente dice, las conozco, sé lo que estás haciendo. Como Él sabe también lo que nosotros estamos haciendo. Pero no solamente sabe lo que estamos haciendo, sino por qué y cómo lo estamos haciendo. Él es el que discierne los corazones. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y ahí teníamos una iglesia, había una iglesia que momento fue vibrante, una iglesia que daba gloria al Señor. Y ahora seguían haciendo las mismas cosas, pero sus corazones no estaban en ello. Y el Señor dice, no solamente veo lo que haces, sino veo las motivaciones, veo lo que te empuja. El Señor ve a la iglesia en conjunto, pero nos ve también como individuos. El salmista dice en el Salmo 139:2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No solamente la acción de sentarme y levantarme, que estoy haciendo, si estoy parado, sentado, inactivo, o si estoy moviéndome mucho, sino que has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor te ve aquí esta mañana, sabe en qué lugar exacto, en qué silla y al lado de quién, detrás de quién estás sentado. Pero Él ve también la intención de tu corazón. Y tú puedes hacer el papelón de tu vida viniendo aquí cada domingo y pasando por todos los rituales de la iglesia, pero el Señor dice, a mí no me engañas, Sardis, te conozco, conozco tus obras. En tercer lugar, viene proclamando no solamente su deidad y su discernimiento, sino también su diagnóstico. Aquí tenemos una iglesia que tiene apariencia de vida. Como dije antes, tienen reputación. Era una iglesia activa, una iglesia trabajadora. Tenía gran reputación entre los hombres. O sea que la apariencia externa es que todo estaba funcionando como tenía que funcionar. Era como una máquina bien engrasada. Creían las cosas correctas y estaban ocupados en la comunidad como se esperaba. Cualquiera que entrase allí de visita diría, esta es la hay que estar. Este es el sitio. Esto es una iglesia viva, cálida, ardiente por el Señor. Imagino que cuando alguien iba por allí a su negocio, el pastor de su iglesia le decía, mira, hay varias iglesias por la zona, pero tú vete a Sardis. No vayas a otra porque allí tienen unos problemas tremendos. Ve a Sardis, a Teatira ni se te ocurra. Ve a Sardis, porque esa es la reputación que ellos tenían. Pero el Señor dice, en realidad estás muerta. Y la palabra que se usa aquí significa exactamente lo que todos entendemos. Como una persona muerta, Sardis estaba desprovista de fuerza, de poder. Eran ineficientes, eran inoperantes. Había una cierta actividad externa, pero no era una actividad de naturaleza espiritual. Mucho ajetreo, todo el mundo haciendo lo que le tocaba, pero nada de eso tenía valor eterno. No tenía una funcionalidad delante del Señor. Predicaban, pero nadie se salvaba. Leían, compartían sus libros, tenían sus conferencias, hacían sus retiros, todo lo que hay que hacer. Pero allí no había vida. Le faltaba la energía que solo da el Espíritu de Dios. La gente los veía y se admiraba, qué iglesia tan estupenda, pero Dios les conocía mejor que nadie. Las apariencias engañan. Cuando uno va a la floristería encuentra esas flores tan hermosas que huelen tan bien y que están diciendo cómprame y regálame, pero ya están muertas. Para estar allí ya se les ha cortado la raíz que les daba vida. Y nosotros vemos que eso se puede mantener por un tiempo. Luego se van ajando, los pétalos se van perdiendo el color, se van marchitando y lo que olía también luego acaba apestando. Está muerto y acaba en la basura. Y así hay iglesias, y así hay personas que se llaman cristianos, que hubo momentos en que daba gusto verlos, pero se han dejado. Y toda su experiencia es lo que sucedió hace 10, 20, 30, 50 años. Pero no hubo experiencia espiritual ayer, no hubo experiencia espiritual esta mañana. Están ahí, sí, y te pueden recitar la Biblia de delante a atrás y de atrás a adelante, pero no hay vida. Y tenemos que tener cuidado. Hoy hay tanto fake, ¿verdad? Tantas cosas, y de hecho muchas veces aquí no tenemos flores, menos mal, porque vas a tantas iglesias y encuentras flores falsas, de plástico, de cera, de papel. No, aquí lo poco que tenemos que sea real, ¿verdad? Porque queremos ser nosotros veraces, no queremos engañar a nadie. Somos lo que el Señor hace en nosotros y queremos que siga haciéndolo. No queremos ser solamente una iglesia que da apariencia. No queremos ser como el Museo de la Ciencia, ¿verdad? Se ponen ahí esos animales, se les pone un entorno, su hábitat natural, pero están secos, están muertos, solo está la piel, ni siquiera los ojos. Son más que dos canicas. Así hay tantas iglesias y así hay tantos que se llaman cristianos. Mira, la estrella polar, yo de esto no entiendo, y de hecho mirándolo me he dado cuenta, he aprendido que la estrella polar que hoy vemos nosotros no es la misma que se veía hace 1000 años, porque por lo visto por no sé qué cosa cambia, así que la referencia va siendo otra. Pero por lo visto se tarda 430 años la luz en llegar de la estrella polar aquí. Imaginaos que se hubiese muerto hace 400 años. Todavía tendríamos que esperar 30 años para enterarnos de que es una estrella muerta. Sigue, ahí hay una apariencia y la gente se sigue más o menos orientando. Los navegantes, etcétera, cuando no tienen sus GPS, ¿verdad? Así nosotros podemos dar la apariencia, tener un cierto brillo. Comparado con el mundo, claro, nosotros somos evangélicos, ¿verdad? Y parece que ya con eso lo hemos hecho todo. El Señor dice, ¿te pareces a los de Sardis? Puede ser como los de Sardis. Examínate, porque te tomo el pulso y no hay vida. Si el Señor viene y nos toma el pulso esta mañana, a cada uno de nosotros, o a la iglesia como iglesia en conjunto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en la presencia del Señor? Es un pulso que se nota enseguida. Estar ahí mirando bien, asegurándose. Bueno, parece que hay un hilito de vida. ¿Va a venir el Señor a declarar la hora de la defunción o va a decir, no, aquí estoy yo, aquí está mi espíritu, aquí es donde yo quiero usar a este pueblo? Quisiera daros varias señales, evidencias de que una iglesia está muriendo. En primer lugar, una iglesia moribunda se apoya en sus logros del pasado y está satisfecha con su estado actual. Parece que está bien. La típica iglesia es... pintar, ¿verdad? Parece que todo está bien. Segundo, parece que no hay batería. Hoy no tengo aquí. No es problema mío. No, tengo suficiente. Bueno, disculpadme. Con esto he perdido el hilo. Ah, sí, os estaba diciendo evidencias de que una iglesia está moribunda. Está más preocupada por sus rituales y por sus formalidades que por su espiritualidad. Una iglesia moribunda es una iglesia que está interesada por el cambio social más que por el cambio espiritual, asegurándose que están a la par con cualquier ONG que suplen, que ayudan al necesitado, al emigrante, todo esto. Y para eso hay todo un programa, pero para darle la palabra de vida a esta persona, bueno, eso es un asunto que entorpece nuestra colaboración con la sociedad. En cuarto lugar, una iglesia moribunda está más preocupada por el crecimiento material que por el crecimiento espiritual. Una iglesia moribunda está más interesada en agradar a los hombres que en agradar a Dios. Una iglesia moribunda se agarra a sus credos y a sus liturgias más que a la palabra de Dios. Todas estas cosas tienen que hacernos reflexionar. Una iglesia moribunda acaba perdiendo su convencimiento de que la palabra de Dios es suficiente y por eso tiene que recurrir a otras enseñanzas, a otras visiones, a otras manifestaciones, a otras terapias, a otras indicaciones de los hombres. Pero igual que os digo, algunas señales de iglesias moribundas, en contraste con esto, debo deciros cuáles son las señales de una iglesia viva. En primer lugar, una iglesia viva se caracteriza por el crecimiento. Cualquier ser vivo se caracteriza por el crecimiento, incluso nosotros. Algunos ya llegamos a una edad en que ya no podemos crecer más, pero nos crecen las orejas, nos crece la nariz, nos crece la tripa, nos crece la calva, ¿verdad? Hay un crecimiento, aunque no es el que deseásemos, pero hay vida. Un cuerpo muerto. La gente piensa en el crecimiento de la iglesia, muchas veces piensa en el crecimiento numérico. Ah, la iglesia está creciendo porque hay 4 más, 8 más, 40 más. No, una iglesia está viva cuando tiene crecimiento espiritual. Cuando ves al pueblo de Dios realmente amando a Dios, viviendo a Dios, respirando a Dios, no pasando por todos los ritos, sino viviendo esa experiencia cuando están reunidos y cuando está cada uno en el entorno donde vive. Una iglesia viva es una iglesia en la cual hay armonía. Un cuerpo donde algo no es armónico. Cuando nosotros tenemos una célula que no están creciendo como deben, sino tienen un desarrollo no armónico, ahí tenemos un problema tremendo. Ahí tenemos una tumoración. Y ahí tenemos una enfermedad que afecta a todo el cuerpo y que acaba trayendo también la muerte. Cuando en una iglesia hay gente que empieza a verse a sí mismo como este es tóxico, la otra es tóxica. Qué horrenda esa expresión, ¿verdad? Es que a fulano no hay quien lo aguante. Es que te le preguntas cómo está y te lo cuenta. Es que este siempre está inquiriendo, este siempre está preguntando. Es que este es súper espiritual. Cuando no hay una armonía, cuando todos nos crecemos más o menos, que estamos en la misma página, llevamos más o menos el mismo paso, sino que están unos que supuestamente son súper espirituales, le dan estos ataques de espiritualidad y están los pobres otros que no pueden seguir ese paso. Ahí no hay armonía, ahí hay algo que no está funcionando. Viva es una iglesia armónica. En tercer lugar, una iglesia viva es una iglesia donde hay emociones, donde se siente el calor de los hermanos. Ahora tenemos las limitaciones que nos imponen, ¿verdad? ¿Cuánto nos gusta darnos 2 besos y un abrazo o la mano siquiera? Y ahora no podemos, pero ¿y cuando podemos lo hacemos? ¿Nos sentimos encantados de vernos de nuevo? ¿O llegamos cuando está empezado para no saludar y nos vamos antes del amén de nuevo para no saludar? Cuando no nos implicamos, cuando no nos preguntamos, cuando no nos ofrecemos, cuando no lloramos juntos, cuando no reímos juntos, ahí se ve la vida o se ve la muerte de una iglesia. En cuarto lugar, una iglesia viva es una iglesia que se mueve. Los cuerpos manifiestan su vida en que hay movimiento. Y eso ocurre también dentro de la iglesia. Y la pregunta que os hago como individuos y como iglesia es, ¿estamos a la altura? ¿Estamos vivos? ¿Exhibimos señales de vida o manifestaciones, señales de muerte? A mí me parece que estamos vivos, pero también le parecía a los de Sardis. Los pastores de Sardis también pensaban que todo iba bien. Bueno, pues hemos visto un poco a este gran médico que viene, observa, dice cuál es su autoridad, cómo él tiene en sus manos todo lo que la iglesia necesita y da su diagnóstico. En segundo lugar, vamos a ver la receta que da este gran médico. Lo importante es que, fijaos, no les deja un certificado de función. Hay esperanza. Vida hay poca, pero todavía hay. Hay un hilo de vida. Y por eso el Señor, a esos que todavía están vivos, aunque están en ese contexto, no es la iglesia a la cual uno quisiera estar, pero si te ha tocado estar, hay esperanza para ti. Así que, como buen médico, después de hacer el diagnóstico, pues da una prescripción. Considera las constantes vitales y sabe, no como los médicos, a los cuales amamos y respetamos tanto, pero tienen que ir probando. Tómese esto y si no, vuelva. Deme lo que me va a dar cuando vuelva y me ahorro el viaje, ¿verdad? Con el Señor no es así. No dice, mira, probad esto y si no, os escribo otra epístola y realmente va a funcionar. El Señor dice directamente lo que la iglesia en Sardis y aquí en Laibao necesitamos. En primer lugar, se les prescribe velar. Dice que sean vigilantes, literalmente, que se mantengan despiertos. Aquí tenemos una iglesia con un pasado glorioso, pero han permitido que ese pasado los adormezca. Literalmente se han dormido en sus laureles. En sus laureles. Hay un sopor. Cuando vas allí, te duermes en la iglesia. Hay mucha complacencia. Tenéis que ahuyentar el sueño, tenéis que despertar, tenéis que daros cuenta que estáis rodeados de cadáveres espirituales. Y si seguís ahí, esa situación se va a extender a los pocos donde todavía hay vida. La gente de Sardis entendía perfectamente. Siempre que nosotros estudiamos la Biblia tenemos que contextualizar, ver qué pasaba a aquella gente. Bueno, pues aquella gente en Sardis, en la iglesia de Sardis, estaba reflejando lo que había sucedido en aquella ciudad en otro tiempo. Y como os dije antes, porque se durmieron los que tenían que vigilar, en dos ocasiones la ciudad fue destruida, sus riquezas fueron expoliadas porque no estuvieron vigilando. Dirá, pues aquí no llega, este muro es infranqueable, casi ni tenemos que vigilar. Pero en dos ocasiones históricas se perdió todo lo que se tenía. Por eso dice el Señor, que no os pase a vosotros lo mismo. Pedro les diría, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lamentablemente esto sucede con demasiada frecuencia en la iglesia. Fijaos cómo comenzó esta iglesia. Un grupo de personas que escucharon el Evangelio, el Señor tuvo misericordia. Ese Espíritu usó la palabra que se predicó y aquellas personas fueron cambiadas y tenían celo por el Señor y sacrificaron su tiempo y sus tesoros y hasta relaciones por ver aquí en este barrio una iglesia. Y todo lo que pensaban era eso. Y no se iban tal vez de vacaciones porque no podían faltar, que somos tan poquitos que no podemos faltar el domingo. Y ponemos nuestras ofrendas y ayudamos y vamos un día a limpiar y compartimos y traemos comida, etc. Y así poco a poco, vosotros estáis sentados, estamos caminando sobre los hombros de héroes que estuvieron aquí antes que nosotros. Y ahora nosotros ya lo tenemos todo hecho, ¿verdad? Y nos vamos acomodando. Y ya llegamos a un punto en que decimos, ya no dependemos de nadie, ya somos autónomos, ya satisfacemos nuestras necesidades, lo tenemos todo pagado, lo tenemos todo cubierto, ya hay suficiente gente, ya no estamos cuatro gatos, ¿verdad? Ya compensa abrir la puerta. Y según vamos creciendo en esto, vamos perdiendo fervor, vamos perdiendo esa experiencia que tuvieron aquellos. Si no por el Señor, siquiera por ellos, tengamos un poquito de visión y andemos, hablemos, por eso nos encanta y tenemos a los niños con los mayores aquí. Habla con los mayores de la iglesia, con los que están desde el principio, los que vinieron poco tiempo, los que llevan ya varias décadas. Que te hablen de cómo se constituyó y cómo ha llegado hasta aquí la iglesia. Para que no perdamos esa visión, para que podamos compartirla, para que podamos mantener viva esa llama. ¿Por qué? Porque si no, dentro de poco iremos envejeciendo. Algunos ya hablamos en presente de eso, ¿verdad? Ya nos conocemos tanto, ya los chistes, las historias ya no las conocemos, la pasión por ver este barrio ganado para el Señor, Madrid ganado para el Señor, todo eso lo iremos perdiendo. Esa es la tentación en estos días, de estar en el sofá allí bien calentitos, a estar aquí pasando frío, como hemos pasado este invierno, pues hay una gran diferencia. Y total, ¿para qué? Si recibo lo mismo. Siempre hay alguien que se ocupa, alguien que abre la puerta, alguien que mantiene el sitio limpio, alguien que pone cuando hace falta poner, alguien que cuida cuando hace falta cuidar, alguien que predica, alguien que te atiende en la puerta. Siempre habrá otro. Cuando eso sucede, se ha perdido la visión. Y el Señor nos manda a velar. No te duermas en los logros del pasado. En segundo lugar, y en la misma línea, se les prescribe trabajar. Se le da a esta iglesia cuatro actividades para que empiecen a moverse, como esa persona que ha estado en cama mucho tiempo y que ahora no puede correr la maratón, tendrá que empezar poquito a poco. ¿Qué cuatro cosas se les dice? En primer lugar, tienen que revivir lo que tienen. Hay una expresión que a mí me encanta y la uso mucho cuando hablo con personas que tienen una situación desastrosa, cuando he ayudado a hermanos en otros lugares porque tienen problemas en las iglesias, etcétera. Esta es una de mis expresiones favoritas. Fortalece lo que permanece, afirma las otras cosas que están para morir. Distintas versiones lo traducen así como fortalece lo poco que te queda, reaviva lo que aún no ha muerto del todo, esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien. Fijaos, le dice, no todo está perdido. Cuando vemos esas situaciones de terremotos, hemos estado ayudando a nuestros hermanos en Guinea, ¿verdad? Y vemos esas casas caídas, esos tejados reventados, las ventanas no están. Pero la situación de estas personas allí no está decir, traigo un bulldozer, limpio el solar y empiezo de nuevo. No, pues si ha quedado un esquinazo, ese hay que mantenerlo. Y si hay una puerta un poco reventada, pero que aguanta y cierra, pues la mantenemos. Y si hay una reja, y si hay una plancha de zinc o lo que sea, eso tenemos que aprovecharlo. No podemos, bueno, que se vayan todos y empezamos de nuevo. Yo tengo una visión. Eso es lo que hacen algunos. Se van, han estado y han formado parte, pero hay algo que ya empieza a no gustarle y se montan su chiringuito. Ah, no, es que yo soy de los que creen en la iglesia en casa. Allí con mi mujer, mis niños, todos los domingos, leemos la palabra y ahora tenemos unos amigos que vienen, algún tonto útil que está allí y todos compartimos, no hay autoridad, no hay una confesión de fe, no hay nada absolutamente, no hay disciplina de la iglesia, pero es muy cómodo. Y si a esa persona que está con nosotros un tiempo no le gusta, pues que se vaya, que aquí seguimos nosotros. Fijaos, el Señor dice, fortalece lo que permanece. ¿Y qué cosas son las que hay que fortalecer? Dice, las que están para morir. Literalmente se podría traducir esto como las que están llamando a las puertas de la muerte. Aquí el Señor está llamando a un avivamiento. Está diciendo, por el camino que vas y con los métodos y con las ganas con las que vas, solo llegarás a la tumba. Aviva lo que el Señor ha puesto en ti. Porque dice el Señor, no he hallado perfectas tus obras delante de Dios. Sí, no paraban de tener actividades. Pero esas actividades no llegaban a la presencia del Señor porque no estaban hechas de corazón. El Señor no necesita nuestras manos, ni nuestra boca, ni nuestra presencia. Él quiere nuestros corazones, la esencia de nuestro ser. Él quiere nuestras voluntades, nuestros pensamientos que sean para Él. Así que posiblemente allí cantaban, oraban, hacían su ofrenda, tenían sus comidas fraternales. Todo lo que había que hacer ellos lo hacían, pero como lo hemos visto tantas veces, ¿verdad? Qué triste cuando vimos, no, es que cuando hay comida hay gente que nunca trae y yo tengo que llevar el doble y esto siempre se lo comen. Pues, gloria al Señor que tú tienes y que tienes la voluntad y que puedes dar y que puedes a uno de estos que pasan fatiguilla llenarle la tripa ese día. Es que le di un libro, le di una Biblia y no la lee. Bueno, pero tuviste el privilegio de conocerla, de saber el tesoro que tienes en la mano y de darlo. Disfruta eso. Hazlo como para el Señor. Da y ora por lo que da para que eso sea una bendición para el que lo recibe. El problema es que podemos estar muy ocupados en las cosas de Dios, pero no tener a Dios en nuestro corazón. En segundo lugar, después de decirles que tienen que revivir, el Señor le dice, tenéis que recordar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Fijaos, aunque estar mirando atrás, recordando el pasado para complacerse, el Señor dice, no hagáis esto porque eso es lo que os tiene en este estado, pero sí recordad de dónde venís. Recordad de dónde fueron extraídos, recordad lo que el Señor hizo, cómo ellos se sentían, qué experimentaron cuando tuvieron ese gozo del primer amor al Señor. Y tenéis que volver a ese lugar. Es que ya no lo siento, pues actúa como si lo sintiera. Ponte en marcha, actívate, busca, lee, ora. Tercer lugar dice, guárdalo. Tenían que resolver agarrarse a las cosas que tenían. Siempre existe el peligro de centrarnos en una cosa. ¿verdad? Yo nunca tuve pastor de niño, pero vivía en Canarias, no teníamos pastor, pero venían algunos pastores de la península. Y un pastor una vez nos contó que estuvo en una iglesia en el este de España, no os puedo dar más pistas, y justamente predicó sobre las iglesias que se han enfriado. Era invierno cuando fue. La siguiente vez que le invitaron a predicar estaba todo lleno de calefactores eléctricos. No se habían enterado de la situación. Y a veces a nosotros nos pasa así, ¿no? Se nos apunta la luna y nos quedamos mirando el dedo. Y el Señor dice, tú guarda lo que tienes. Necesitas una transformación total, real, en lo que realmente es del Señor. En eso, afírmate. Y en cuarto lugar, una cosa importante, por estar al final no es menos importante, dice, arrepiéntete. El problema de fondo era el pecado. El problema de fondo es que estaban haciendo las cosas como a ellos les gustaban. Y por eso el Señor dice, como no lo haces para mí, yo que soy el que da vida a la iglesia, voy a dejarla morir. A ver si así espabilas, a ver si así te das cuenta. Y el único recurso que tienen ellos es arrepentirse. Hoy en día la idea de arrepentimiento, el hecho de que aquí dediquemos un tiempo de nuestro culto a hacer una oración de confesión exclusivamente, no pedimos nada al Señor más que, Señor, perdónanos porque somos capaces de todo esto que vemos en la palabra que tendríamos que hacer y no hacemos. Pero la idea de arrepentimiento, tú lo oyes a cualquiera que le entrevistan, ¿se arrepiente usted de algo que ha hecho? Yo de nada lo que he hecho en mi vida. Yo es que no hay nada de lo que no me arrepienta. Aún las cosas que he hecho mejor se podían haber mejorado tanto. Qué orgullo, ¿verdad? Qué petulancia. No, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. El Señor no tiene por qué tragarse todo lo que tú has hecho. No es que esto lo hice con esta intención, pero eso no es lo que el Señor mandó. Ah, pero es que funcionó, tuvo éxito. Pero arrepiéntete porque eso te ha traído aquí. Pasar por allí y hacer eso y mantenerlo ha traído a la iglesia a esta situación. Dios no tiene por qué aguantar lo que tú le das, lo que te sobra, lo que le ofreces. Él es el creador de todas las cosas. No podemos venir a Él a intentar sobornarlo con cualquier baratija. Y cuando el pecado entra en la vida de un individuo o en la vida de la iglesia y no se reconoce, y uno no tiene un cambio de actitud, un cambio de pensamiento respecto de lo que ha hecho y cambia en ese ámbito, pues es sostenella y no enmendalla, ¿verdad? Es seguir en lo mismo, es justificar. No, no, señor, es que lo hemos hecho por esto, no te enfades. Lo hicimos por esta razón o por la otra. No, no, tenemos que cambiar de criterio, señor, lo estábamos haciendo a la humana y tenemos que hacerlo a la divina. Tenemos que volvernos de nuestros pecados, tenemos que volvernos a Dios, cambiar nuestra mentalidad para poder cambiar nuestras acciones. Así que el Señor les dice, tenéis que trabajar, que velar, tenéis que trabajar. En tercer lugar, les prescribe esperar. Dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fijaos, el Señor dice, no te enviaré como en otro tiempo enviaba profetas para sacudirte, para advertirte. No, no, iré yo mismo y quitaré lo poco que tienes. Podemos imaginar, ¿y qué sería? Pues a lo mejor esas pocas personas que todavía eran fieles al Señor. Mira, pues te las quitaré o me las llevaré a mi presencia o las trasladaré por un traslado de trabajo o de negocio o por lo que sea y os quedaréis ahí esas carcasas que estáis aparentando ser iglesia y no lo sois. Yo mismo intervendré y lo haré como un ladrón, no voy a avisar, esta es la última carta que os escribo, el último aviso, la última advertencia. Y esto es lo que ha ocurrido con tantas iglesias. Estos días he estado leyendo sobre una iglesia, creo que es en Canadá, donde la pastora es abiertamente atea y continúa y su denominación le aplaude. Llegamos a ser tan inclusivos que incluimos todo y el Señor se tiene que ir, es lo que dice aquí. Y tiene sus cultos, y tiene su predicación, y tiene su obra social, y tiene todo lo que tú pidas, ellos lo tienen. Hasta tienen una pastora atea, o sea que si eres ateo, ese es el sitio a donde hay que ir. Allí nadie te va a decir nada, no te van a pedir lo que ellos no dan. Dan a las misiones, hacen todo, pero el Señor dice, estás muerto, eres ineficaz. Y te pasará como a Sansón, que dice que se le fue la fuerza, el Espíritu de Dios se fue de él y ni siquiera se había enterado. El Señor no enciende unas señales de alarma antes de marcharse por la puerta. Nos deja de repente. Bueno, llegamos a nuestro tercer punto. Todo no está perdido. Nos llamamos evangélicos porque predicamos el Evangelio. Y un mensaje sin la gracia y la oferta de perdón y de esperanza no sería un mensaje del Evangelio. Por eso vemos en tercer lugar las promesas de este gran médico. En primer lugar, él habla a ese remanente, los pocos que quedan, aquellos que eran fieles. Habían unos pocos que eran salvos, querían servir al Señor. Y estos que necesitan estar atentos, pero no se pueden ir simplemente con la regañina. Necesitan esperanza. ¿Y qué les dice el Señor? Que andarían, versículo 4, andarían con él, con vestiduras blancas, porque son dignas. Se les da una promesa. Estoy por irme, dice el Señor, pero vosotros estaréis conmigo. Sabemos que en aquel tiempo, como casi en cualquier cultura, el blanco era el color de lo puro, de lo limpio, de la victoria, de la festividad. El Señor le dice a esos pocos que les ha tocado vivir, ¿cuántos? Y sabemos que algunos nos siguen por internet. Están en lugares, están en contextos donde no hay lo que llamaríamos una iglesia sana. Te ha tocado vivir en Sardis. ¿Y qué dice el Señor? Sé fiel tú, yo estaré contigo. Yo no te voy a abandonar. No has manchado tus vestidos con eso. Si te toca estar en una iglesia donde hay cosas que no deberían haber y donde falta lo esencial que debería estar. Pero yo conozco tus obras, conozco dónde estás y yo estoy contigo. Un día caminarás conmigo. A veces pensamos, aquí estamos en Madrid, una gran ciudad, y tenemos iglesias en cada barrio varias, ¿verdad? Y si no nos gusta una, nos vamos a otra y vamos haciendo ese shopping, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen eso, que nosotros a veces usamos malamente, pues algunos que no tienen, y tienen que quedarse allí. Y el Señor a esto le dice, vosotros no os preocupéis. Vosotros que sí os tomáis esto en serio, no os preocupéis. Yo estaré con vosotros. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. Vosotros seréis purificados. Estoy hablando de que estos están llenos de pecado por dentro y por fuera. Pero vosotros continuaréis. Yo estaré con vosotros. Y los asegura con una expresión tan maravillosa. No borraré su nombre del libro de la vida. Qué lamentable que una expresión tan maravillosa para dar certidumbre, muchos la toman para decir, ah, es que es posible que el Señor borre del libro de la vida. No, no dice que no borraré. Cuando una madre le dice a su hijo, nunca dejaré de amarte, aunque hagas lo que hagas. Dice, o sea que si hago lo que hago, a lo mejor no. Te estoy diciendo que nunca dejaré de amarte. Y esto es lo que dice el Señor. Y al fin y al cabo, ¿qué es el libro de la vida? Pensamos que el Señor tiene un gran libro que va pasando las hojas, que es de papel, de pergamino, de papel Biblia, o como es una hoja de Excel, ¿qué es? No, el libro de la vida es el propio Señor Jesucristo, la segunda persona de la Deidad que desde antes de la fundación del mundo recibió del Padre a los que el Padre escogió y se los dio para ser su esposa. ¿Y quién podrá arrebatarnos, quién podrá borrarnos a nosotros del corazón de Cristo? Si te ha tocado vivir en una iglesia moribunda o muerta, si tú eres un hijo de Dios, nada te podrá separar de su mano. Ese es el consuelo para aquellos fieles en Sardis y también para nosotros. Quisiera terminar con un himno que recoge de Horacio Bonar, el que se conoce como el padre de los himnistas escoceses, que dice, soy solo de gracia deudor, pues tú me quisiste escoger. No temo con tu salvación mi ofrenda y persona traer. Ya Dios y su perfecta ley no son mi constante terror. La sangre de mi Salvador mi culpa y pecados borró. La obra que Él comenzó, su fuerza la completará. Su promesa es sí y amén, y nunca jamás fallará. No hay nada presente o por ser, ni altura ni profundidad, que pueda separarme ya de aquel que es amor y verdad. En sus manos y corazón mi nombre esculpido está, por siempre permanecerá. ni aun la eternidad borrará. Y me encanta cómo termina. Cuando lo canto nunca puedo terminarlo, me emociono. Pero dice, por siempre perseveraré, pues Cristo fue quien me llamó. Los santos que ya están con Él no están más seguros que yo. ¿Qué promesa nos da el Señor en su palabra? No borraré tu nombre del libro de la vida. Cuando Él se presenta delante del Padre con iglesias como la de Sardis, dice, Padre, pero este es de los míos, este es de los fieles, la iglesia está para renovarla, la iglesia nos deshonra, Padre, pero por este morí yo en la cruz. Yo te pregunto esta mañana, ¿te identificas tú con eso? ¿Puedes tú cantar de verdad? Soy solo a la gracia deudor, no tengo temor a la ley. No hay nada ni alto ni profundo que me pueda separar del amor de mi Dios. Mi vida está tan segura, estando yo aquí, como aquellos que ya llevan siglos en la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Que veamos la advertencia de Sardis. Que no salgamos de aquí criticando a Sardis, sino considerándonos en lo personal. Tú que estás escuchando la palabra, tal vez por años, por décadas, que has pasado por todos los ritos, entraste desde niño, aprendiste los versículos de memoria, cantaste los coritos, un día diste testimonio, fuiste bautizado y ahí se acabó todo. ¿Dónde estás hoy delante del Señor? Fortalece lo que permanece. Oremos. Señor nuestro Dios, somos retados por tu palabra. Nos identificamos, Señor, con lo que acabamos de considerar. Sino como iglesia, al menos como individuos, ¿cuántas veces no hemos estado apoyándonos en nuestras experiencias pasadas, en nuestros logros pasados, en lo que fuimos, en lo que quisimos ser, en lo que habríamos sido si no hubiera sido porque nuestra vida estuvo llena de estas circunstancias o las otras? Señor, no hay razones, no hay excusas que presentar delante de ti. La única manera de ser reavivados es confesar nuestros pecados. Mirar a lo que sucedió, no solamente a la iglesia de Sardis, sino a tantas iglesias en tantos lugares del mundo, en tantos momentos de la historia, que tuvieron una visión, que se convirtió en un movimiento y muchos se unieron, pero todo eso se olvidó y pasaron a una fase de repliegue y se mimetizaron con la sociedad que los rodeaba. Y quisieron estar a bien con el mundo y te dejaron a ti. Y tú, Señor, los dejaste. Porque tú no quieres un pueblo que te honre de labios, sino que te honre de corazón, en espíritu y en verdad. Oh, Señor, haznos ese tipo de adoradores. Bendícenos, Señor, sacúdenos. Bendice a los niños que están con nosotros, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Señor, háblanos por tu palabra, aplícala a nuestros corazones, llévanos al arrepentimiento, a la búsqueda de lo único que puede transformarnos, que es tu palabra y tu poder por medio del Espíritu Santo. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.